Ser Podcast.
Ángel Losada, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel Losada fue embajador de España en Irán entre los años 2021 y 2024. Conoce perfectamente Irán, conoce la estructura de su régimen y queríamos preguntarle por lo que estamos viendo en la propia estructura, porque Israel ha matado hoy al ministro de Inteligencia iraní, es un alto cargo más después del propio Ayatollah Khamenei, el jefe del Consejo de Seguridad Larijani, también el jefe de la milicia Basij. ¿Cómo de debilitado puede estar el régimen iraní ahora mismo?
Hombre, está claro que estos ataques debilitan el régimen iraní, pero acaban de producirse hace un momento, también esta tarde, unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores que ha dicho que los occidentales y Estados Unidos especialmente no comprenden nada al régimen iraní. El régimen iraní no es un régimen personalista, es un régimen institucional que se apoya en diferentes y varias instituciones en el país, con lo cual si uno cae, inmediatamente es reemplazado y de hecho es lo que ocurrió cuando fue asesinado el líder supremo. Pero lo que pasa, y desde mi punto de vista, estamos viendo un proceso de transformación del régimen, dos sentidos, ¿no? El primer sentido es que vamos de un sistema, de una teocracia, hacia un régimen militar ahora mismo, lo que es apoyado por una guerra. Todas las guerras ponen siempre los militares al frente, pero ahora mismo es la Guardia Revolucionaria la que se ha convertido en el verdadero esquema, en la verdadera columna vertebral del régimen. Y eso es lo que está ocurriendo. Es cierto que Larijani, que era el comandante supremo, el comandante del Consejo de Seguridad, pues tenía un poder enorme. No es el número dos, como dice, el número dos es el presidente, que es un reformista. Pero Larijani, que era un negociador, que se ha radicalizado porque no le quedaba más remedio, muy relacionado con la Guardia Revolucionaria de la que era parte, era una posibilidad una vía de negociación porque conoce perfectamente a los occidentales. De hecho, una hija suya estaba viviendo en Estados Unidos y tenía la nacionalidad británica. Pero, en fin, yo digo, ese primer proceso, que es un proceso, vamos a decir, de militarización del régimen. Y el segundo es un proceso de descentralización. Y ahí lo hace, desde mi punto de vista, mucho más peligroso. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria, el ejército, se ha dado cuenta que si el mando está centralizado, es atacado inmediatamente porque no tienen el poder aéreo. Entonces, se ha descentralizado y cada comandante tiene en su área una autonomía total, con lo cual puede hacer cualquier acción que puede ser altamente peligrosa en cualquier sentido y que no hay manera de controlar. Esos dos elementos, militarización y también descentralización con una mayor radicalización de los que vienen a sustituir, es lo que está ocurriendo en este momento, yo creo, en Irán.
Si nos ceñimos a lo estrictamente militar, ¿qué capacidad real puede tener Irán para aguantar esta guerra?
Bueno, Irán ha vivido no hay que olvidar, ha vivido una guerra de 8 años contra Irak. Es cierto que Irak no tiene la capacidad militar que tiene Estados Unidos ni Israel, pero ha habido una guerra de 8 años en la cual han fallecido, difícil de decir, pero hablaban de 1 millón de muertos, de los cuales 600.000 iraníes. El pueblo iraní tiene una capacidad de resistencia muy, muy alta, ¿no? Ahora bien, ahora mismo estamos en un esquema guerrero totalmente diferente al convencional, entre drones y misiles, y me imagino que el momento en que se acaben los misiles, que también se tendrán que acabar un momento, esto tendrá que bajar de una forma u otra, porque no veo, o me parecería una locura, un ataque terrestre en el terreno, aunque yo creo que se está planificando, por supuesto, porque el planificador militar lo hace, planea absolutamente todas las diferentes opciones. Pero la capacidad ellos de resistir es muy alta, eso desde luego.
O sea, sin una incursión terrestre es impensable que el régimen caiga.
Es que dese cuenta que Irán tiene 90 millones de habitantes. Es 3 veces y medio prácticamente a la extensión de España. Es muy montañoso, son unas montañas muy, muy elevadas, tanto en el norte como en la zona costera. son dos cadenas importantísimas. Eso es muy difícil de atacar. Es cierto que tomar la ciudad de Teherán sería también muy complicado. Aquí veo muy difícil la imagen, por ejemplo, que hubo en Irak cuando la caída de la estatua de Saddam Hussein, que fue, hemos vencido, decían los americanos, ya podemos, ya hemos vencido. Aquí lo veo muchísimo más difícil. Yo creo que sería una locura. Porque, si me permite, hablando de la guerra, yo creo que hay tres guerras hoy día completamente diferentes. Ahora mismo, al principio era una sola guerra, Estados Unidos contra Irán, y ahora mismo hay una guerra de Estados Unidos que la quiere corta, porque por razones de política interna que conocéis bien, las elecciones de medio mandato, quiere salirse de ahí lo antes posible, yo creo, porque ve el apoyo cada vez menor que tiene en el público norteamericano. La segunda es la guerra de Israel, que ya es estratégica. Ellos estratégicos han cogido esta oportunidad para realmente hacer lo que siempre han querido, es, si hace falta incluso, pues partir el país y podría crear una guerra civil en el país bastante, bastante grave. Y luego hay Irán contra todo el mundo y sobre todo contra el mundo occidental y sus vecinos, que quiere hacer el mayor daño posible al mundo occidental para que justamente se separen de Estados Unidos. Son tres estrategias bastante diferentes que cada vez se muestran incluso más diferentes a medida que se van desarrollando los eventos militares.
¿Y esos vecinos, los países del Golfo, pueden hartarse y decidir atacar Irán también?
Es lo que intenta lograr, es la estrategia de Irán, es de involucrarlos a ellos lo más posible para o que se separen de Estados Unidos o atacarles, entonces ya sería el caos total. Yo creo que, como habéis visto, están mostrando una contención enorme, sí, porque saben que son muy vulnerables. Son muy vulnerables, como se ha demostrado hoy, el ataque que han hecho los israelíes al Fars Nord, que sí, es una de las zonas justamente donde hay mayor gas del mundo y que comparte con Qatar. Pero el problema reside sobre todo que ellos mismos en este momento, los países del Golfo, se van a reunir los ministros de Asuntos Exteriores de países del Golfo en Riad para intentar hacer una acción conjunta. Saben que son muy vulnerables a Irán y que Irán permanecerá siempre ahí enfrente, y Estados Unidos se va, ellos se quedan de nuevo solos ante Irán. Es un tema muy grave. Israel, yo creo que no le preocupa nada todo ello, aunque bien es cierto que intentaba establecer relaciones diplomáticas con ellos a través de los acuerdos de Abraham. Han mostrado una contención admirable, yo creo, realmente los países del Golfo, admirable, porque tienen la protección de Estados Unidos.
Claro.
Pero hasta dónde va a durar y hasta qué punto va a dañar sus economías, esa es una pregunta que es difícil contestar,
y
la verdad.
El pueblo iraní, porque hemos visto imágenes estos días de miles de personas en los funerales por los dos altos cargos de seguridad asesinados ayer por Israel, ¿esas muestras de apoyo son genuinas? ¿La guerra puede estar haciendo crecer el apoyo al régimen?
Bueno, yo creo el régimen antes de los ataques estaba en un momento de debilidad muy fuerte por un tema además generacional. O sea, los jóvenes, la mayoría de la juventud, no apoyan ese régimen. Y de eso se han dado cuenta perfectamente, como se ha demostrado, se han dado cuenta los dirigentes iraníes. Estaba en un momento muy, muy, muy flojo. Cuando se han producido los ataques, han sacado de nuevo la baza nacionalista. Obviamente, cuando uno recibe bombas, desde luego no es la cosa que mejor afecta. Y sobre todo hay un elemento muy importante que me gustaría subrayar. Irán, el gobierno de Irán juega una baza de la unidad del país. El mensaje que hizo Mostaba, la primera cosa que dijo es unidad. Unidad porque quiere transmitir al país que tiene graves problemas de independentismo. O sea, tiene los beluch en la frontera con Pakistán, tiene también los azaris en el norte, tienen los kurdos, tienen los árabes, todos ellos tienen aspiraciones independentistas, y el gobierno dice: yo soy el único que os puedo garantizar la unidad del país, y ha salido un poco esa vena nacionalista que es la que apoya al régimen. Ahora, si me pregunta cuánta gente apoya hoy al régimen, pues yo diría que hay un 20% de la población que está muy comprometida con ese régimen.
Solo,
Sí, un 20, es difícil decirlo, porque va evolucionando. Yo me baso en un concepto. Cuando hubo las elecciones, las últimas elecciones, tras la muerte del presidente Raisi en un accidente de helicóptero, que me pilló todavía a mí ahí en Irán en ese momento, en esas elecciones, más o menos, se presentaron, no llegaron al 40%, un 39%, pensando que los militares y la gente y los funcionarios todos tienen que votar, por supuesto. Hubo un reformista, que es el actual presidente, en segunda vuelta, y se pensaba un 50%. Yo diría que apoyaba en ese momento el régimen máximo de un 30, un 35, un 35%, pero en un país de 90 millones de habitantes es una masa importante. Y otra cosa también importante, el elemento religioso es muy importante. El líder supremo no solamente es un líder político, el jefe de Estado que decide absolutamente todo, sino también es un líder religioso chiita, del chiismo, que es un elemento nacionalista que caracteriza perfectamente a Irán, en diferencia de los países árabes cuya mayoría es suní. Ese elemento religioso, ese elemento espiritual, también une, es una ideología, como me lo decían claramente, es una ideología, y eso, la mayoría de la población es chií, a su enorme mayoría. Entonces, para contestar de nuevo, yo creo que un 30%, pero ahora mismo la defensa del país, la defensa del Irán, país milenario con una tradición milenaria, está calando también entre la población.
¿Dentro del régimen hay a la dura y a la blanda, o a la menos dura?
Dentro del régimen, lo que ha pasado es que cuando hubo las elecciones, como la oposición se desencantó, porque hay elecciones, pero todo está controlado de una forma que los candidatos pueden ser apartados por el Consejo de los Guardianes, que es como una especie de tribunal constitucional que ellos tienen, y pueden apartar a cualquier candidato. Entonces, dentro de esas elecciones y del Parlamento actual, ganaron los radicales, absolutamente. Pero dentro de los radicales hay algunos que son un poco reformistas, pero ahora mismo la cúpula es cada vez más radical, y lo que está reemplazando, los que están matando, son, como he dicho, son cada vez más radicales. Hay un debate interno sobre el abrirse o no abrirse, pero en momentos de guerra, como se sabe, la gente más radical, más brutal, pues es la que está frente al poder. ¿Que puede haber un golpe interno? Esa es una pregunta. Yo ahora mismo lo veo difícil. En primer lugar, porque, como he dicho, la oposición, no hay líder de la oposición, no hay ninguna unidad realmente en la oposición. Ajá. Y todo lo que viene de fuera pues es siempre más complicado. Pero dentro del régimen hay los reformistas que han sido apartados, pero que ahora tienen un presidente, que eso es también un poco la pena, porque el presidente es reformista realmente, y se ha visto embarcado en esta locura que estamos desgraciadamente viviendo. Se ha visto embarcado atacando y masacrando a su propia población por las manifestaciones que hemos visto, que han sido horrorosas, con las niñas y las mujeres, que han desempeñado un papel increíblemente de valentía, ¿no?
Estados Unidos ha aludido a varias razones para justificar el ataque, algunas contradictorias entre sí, porque Trump decía que Irán estaba a una semana de conseguir la bomba nuclear, y hoy, por ejemplo, la directora de Seguridad Nacional de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha reconocido, llevaba escrito en su discurso ante el Senado, que desde los ataques de Estados Unidos sobre Irán en junio de 2025, Irán no había vuelto a enriquecer uranio. ¿Había riesgo real, por la información que usted maneja, había riesgo real de que Irán accediera a la bomba nuclear o no?
Vamos a ver, realmente había una fatua es un decreto del líder supremo, del anterior, el que falleció, el padre del actual, una fatua que es de obligatorio cumplimiento, es casi como una bula papal, ¿no? Sí. Para hacer un paralelismo, pues había una bula que decía que Irán no tenía que tener el arma nuclear, pero yo me pregunto, si no quieren el arma nuclear, ¿por qué enriquecen entonces el uranio al más de al 60%? Es una baza negociadora que ellos tenían, porque están sometidos a un sistema de sanción durísimo. A mí lo que me entristece mucho en todo esto es que la Unión Europea, que tuvo un papel, yo he sido representante especial de la Unión Europea para el Sahel, con lo cual reconozco profundamente europeísta en ese sentido, pero la Unión Europea, que desempeñó un papel muy importante para la negociación del acuerdo nuclear del 2015, era un buen acuerdo que imponía un 3,67% de enriquecimiento máximo. No tocaba el tema del programa de misiles, del programa tampoco de lo que preocupa muchísimo, que es toda la relación con los proxies fuera, pero era un buen acuerdo. Trump, al salirse de ese acuerdo, impuso de nuevo las sanciones. E Irán, sin embargo, se mantuvo dentro del acuerdo, no cumpliéndolo. Pero nosotros, los embajadores de la Unión Europea, cuando estábamos ahí, le animábamos a seguir, era la época de Biden también, sí. Le animábamos a seguir con el acuerdo y a someterse a los controles de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que aceptaban de vez en cuando. Y supimos que enriquecieron a más de 60%, a 60%. Que hay unos 400 kilos, al parecer, que estarán escondidos en varios sitios, me imagino. Quizás habrá una operación para rescatarlo, no lo sé, y Estados Unidos dirá, ya he cumplido y me voy, pero eso es muy difícil. Es más, lo veo casi de ciencia ficción, pero total. En todo esto a veces la realidad pasa la ficción, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, que si Irán tiene arma atómica, ahora mismo no, yo creo que no, y es muy difícil que la tenga. ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Sí, desde luego, tiene una tecnología en misiles muy importante, tiene una estrecha relación con Corea del Norte, por ejemplo, que tienen también una capacidad importante. El embajador de Corea del Norte allá es un personaje importante, o era un personaje importante, no sé si seguirá siendo, lo estoy seguro. Pero una cosa es tener el uranio enriquecido, otra cosa es ponerlo en una cabeza de un misil, que es todo un esfuerzo tecnológico, y luego cómo enviarlo. O sea, es muy complicado. Pero era una baza, yo lo veo más como una baza negociadora para obligar al tema que más les preocupaba y les preocupa enormemente, es la cuestión de las sanciones. Irán es uno de los países más sancionados del mundo. De hecho, siempre ha sido sancionado. Desde la época de la nacionalización del petróleo contra los ingleses, de ahí British Petroleum viene de ahí, o sea, viene del petróleo que había en aquella época. Y un país con unas sanciones enormes y para ellos quitar esas sanciones era fundamental. Pero ahora estamos en una dialéctica terrible, en una dinámica difícilmente controlable, en la cual, como dice muy bien, cada vez sale un motivo para la guerra.
Y contradictorios entre sí, efectivamente.
Totalmente, sí.
Ángel Losada, ex embajador de España en Irán. Muchísimas gracias, embajador. Un abrazo.
Nada, un gusto estar con vosotros y muchas gracias por vuestra llamada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.